Y vamos a hablar de ganadería, del sector agropecuario y qué rol está jugando justamente a nivel de la economía y de la salida de esta pandemia, entre otros temas, porque estamos en contacto con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos. Lo saludamos, bienvenido, buen día.
Buenos días, un gusto estar con ustedes y con los oyentes de Radio Uruguay.
Buen día,
muchas
buen
gracias,
día.
Bienvenido.
Matos, ¿qué visión hay del sector, cómo se viene trabajando?
Bueno, el sector ganadero viene trabajando muy bien, con suma dinámica, con una actividad intensa en lo que es la producción, las faenas, las exportaciones, sin perjuicio de todas las dificultades impuestas por la pandemia, sea por los mercados, por la demanda, por dificultades internas que por suerte las pudimos superar con la aplicación de protocolos estrictos, pero sobre fines del año pasado, el principio de este año, hubo, cuando arreció todo lo que significó la mayor tasa de infección interna por la pandemia, que todavía no contábamos con vacuna, en ese momento se aplicaron una serie de protocolos preventivos, considerando que la industria frigorífica tiene una característica especial en cuanto a una concentración de mano de obra importante y donde las posiciones adentro de la unidad industrial son muy próximas entre sí. Es bastante difícil por el ambiente que se genera en el proceso de faena prevenir los aspectos de la infección, pero por suerte no hubo mayores contratiempos. Se pudo trabajar en conjunto todos los sectores en forma coordinada: el Poder Ejecutivo, PINAC, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud Pública, por supuesto las cámaras industriales y los sindicatos de trabajadores, a efectos de prevenir ese aspecto.
En todo este tiempo, digamos, la vaca ganó.
Y bueno, pues me gusta mucho esa expresión porque viene del presidente Valle.
Seguro.
Y claramente se va comprobando ante distintos desafíos que el sector ganadero es un sector importante de la economía, muy dinámico, y apuntamos este año a una realidad que puede determinar un nuevo récord de exportaciones, sin perjuicio de que tenemos algunos nubarrones sobre el horizonte en respecto a lo que es el funcionamiento de las exportaciones, básicamente por aspectos ajenos a la propia actividad, pero que tienen mucho que ver por una dificultad gigantesca en materia de la industria marítima y de logística de transporte para la salida de las exportaciones uruguayas, y que viene afectando a nivel mundial todo lo que tiene que ver con el transporte de mercadería.
¿Se está ante una crisis logística, ministro?
Sí, sin duda que estamos en una crisis logística de carácter mundial, digamos también de alguna manera relacionado con la pandemia, porque acá se junta una realidad que la industria marítima redujo su oferta de transporte, porque recordemos que no hace tanto tiempo el mundo estuvo bajo un lockdown de carácter internacional, con mucha, digamos, gran volumen de la población mundial bajo sistema de cuarentena, y eso redujo por supuesto la demanda de muchos productos y afectó lo que es la disponibilidad de transporte marítimo. Luego de recuperada cierta situación de la pandemia, donde la vacuna tuvo un rol muy importante, toda esa etapa de restricción de consumo generó una especie de explosión consumista y una retomada del comercio mundial, donde encontró la industria marítima con poca disponibilidad de oferta de fletes, y eso ha tenido un impacto en nuestra región productora, porque el eje Asia-Estados Unidos ha sido preferencial, o Asia-Europa, respecto de los destinos de las líneas y de los barcos disponibles, con lo que toda nuestra región exportadora ha tenido un resentimiento importante, y especialmente el puerto de Montevideo, una vez que las empresas navieras buscan recuperar escala, y esa recuperación de escala en el calendario significa que algunas escalas de puertos de menor movimiento, como el de Montevideo, han sido severamente afectados.
¿Cuál es la salida en ese sentido?
Bueno, esto no es de hoy, esto ya viene procesándose ya hace unos 6 meses y se fue agravando, y seguramente llevará algunos meses más para tener una solución Y esto es como todo, son temas de oferta y demanda. Hoy el negocio del transporte marítimo es muy atractivo, eso genera también que vuelvan a la operativa mayor cantidad de barcos, y con eso el mayor transporte de contenedores, sin perjuicio que hay otros factores también. Hay un tema logístico, que por ejemplo los barcos disponibles han tenido muchas esperas, digamos días de espera adicionales en los puertos, por falta de disponibilidad de muelle o falta de disponibilidad de camiones que retiren las mercaderías. Es todo un gran nudo, y que en alguna manera también está vinculado al COVID, porque en algunos puertos de China ha habido cierres de puertos por problemas de reinfección. Entonces todo esto genera...
un destino fundamental de la carne uruguaya, ¿no?
No, sin duda. Este año estamos en un 60% en carne vacuna y un 80% en carne ovina, con destino a China, que encuentra allí una realidad donde algunos países importantes en el abastecimiento de ese mercado, que recordemos que sigue estando afectado China por otra segunda pandemia en el reino animal, que es la peste porcina africana, que es otra virosis que no tiene cura y que afecta mucho la producción del la principal fuente de abastecimiento de proteína de origen animal del consumidor chino. Y eso ha generado toda una demanda incremental de carnes sustitutivas, pero que además ha encontrado con algunos países con dificultades. Australia, que tiene el menor stock disponible hace 40 años, están en una fase de reconstrucción de stock. Brasil tiene menor disponibilidad también de carne. Y Argentina, que se autoexcluyó del mercado, estableciendo un cepo a la exportación de carne vacuna, lo que determinó todo un panorama donde la oferta internacional de carne con destino a Asia se ha restringido, y de esa manera Uruguay se ha visto beneficiado fundamentalmente por una demanda sostenida y una constante ajuste al alza de los precios, lo que termina beneficiando toda la cadena.
Bien. Claro. Bueno, en el sector agropecuario, decíamos, la vaca ganó, está ganando, no hay ninguna duda. En el sector agropecuario, en el sector del agro, perdón, las realidades son diversas. Hay precios buenos en algunos casos, y en otros no tanto, ministro.
Más allá de eso, encierra una lógica de que todo este tema de la pandemia, que ya vamos con más de un año y medio con la introducción, en el mes de enero, que es enero del 2020, que se conocieron las, o diciembre del 2020, se conocieron los primeros casos en Asia, la lógica ha sido, frente a una enfermedad que no tenía mayor conocimiento, no había cura hasta que se produjeron las vacunas, la solución fue la cuarentena o la restricción del movimiento y el contacto social. Todo eso determina que se redujeron los parámetros de consumo en términos generales, pero lógico, la gente, lo único que recordemos en el momento de máxima restricción de los movimientos, la gente estaba autorizada a ir al supermercado, porque obviamente la gente tiene que alimentarse, tiene que comer, y es parte fundamental de mantener altas las defensas, una buena nutrición, una buena alimentación, por lo cual siempre fue el tema de la demanda de alimentos prioritario, aún en momentos de restricción de la demanda y de consumo en términos generales. Eso provocó que todos los temas vinculados a los alimentos tuvieran una recuperación, y diría que la pandemia fue un impulsor de la recuperación de los valores de casi todos los alimentos. Tenemos valorización de los granos, tenemos valorización de los lácteos, que venían en una fase muy deprimida, y obviamente de todas las carnes por distintos factores, porque también ahí incide los balances de oferta y demanda por eventos climáticos en contraestación, es decir, algún quebranto productivo en el hemisferio norte en materia de producción agrícola genera un alza de los precios acá internamente. Entonces diríamos que del punto de vista del comercio, el COVID fue el que menos ha tenido impacto en materia distorsiva en la demanda, y por el contrario, de alguna manera incrementó en algún caso la demanda internacional, permitiendo la recuperación de los precios. E inclusive algunos productos que tampoco son este alimento, pero que hacen parte de la pauta exportadora uruguaya del agronegocio, como es el o de exportaciones agroindustriales, como es la pasta de celulosa, también ha tenido un factor de recuperación de demanda y de precios muy interesante, que ayuda mucho al nivel de actividad de la agroindustria uruguaya.
Ministro, tengo dos consultas en realidad. La primera, ¿cuál es la relación que tiene el sector hoy con Venezuela? Han dejado deudas, ¿no? Deudas importantes para el sector, ¿no?
Y diría que hoy el comercio es nulo, no existe flujo comercial, y ahí están pendientes de pago importantes sumas millonarias en dólares referidas a aquellos negocios vinculados a lo que fue el Fondo Bolívar Artigas, y que determinó que, por ejemplo, en materia de lácteos tengamos pendientes de pago cifras muy importantes todavía, que están directamente afectando lo que es la economía, por ejemplo, de Conaprole, que fue la única industria que fue relegada en los pagos, felizmente, a las demás industrias pequeñas.
¿Y usted cree que eso se puede cobrar en algún momento?
Y bueno,
¿o ya la dio por perdida?
No, yo creo que eso queda pendiente. Tenemos expectativas no muy ciertas en el corto plazo, porque todos conocemos la situación política y económica que atraviesa Venezuela, donde tenemos claramente la sensación de que allí hay desequilibrios macroeconómicos muy severos, temas de deudas en general asumidas por el gobierno, y donde el país más rico en materia de energía todavía sigue faltando el combustible para su propia población. Así que no podemos alimentar ninguna expectativa que en el corto plazo eso se pueda solucionar, pero bueno, es una deuda pendiente, que ahí hay una discusión si hubo o no involucramiento del Estado o depende de la iniciativa privada. En eso
bueno, en algún momento los productores afectados decían, no, el Estado de alguna manera intervino y se debería ser responsable.
Bueno, creo que hay elementos como para poder discutir esa posición. Todos recordamos lo que han sido las gestiones en su momento del gobierno, encabezado por el propio expresidente Vázquez, respecto a lo que han sido esas iniciativas de negociaciones con el Estado involucrando a los privados.
Sí, también José Mujica, ¿no?
Sí, obviamente que hay varios actores que en su momento impulsaron este relacionamiento y que por algún tiempo fue muy beneficioso para el Uruguay, pero después quedó con un compromiso incumplido y que evidentemente queda pendiente como un deudor del país, y que evidentemente el Estado tendrá que hacer las gestiones correspondientes para honrar esos compromisos o reclamar que se cumplan esos compromisos.
Bien, y la otra que le quería consultar, el Abigeato, ¿cómo está monitoreando el panorama, la situación? Al principio se había manejado de que los números habían bajado considerablemente, pero en las últimas semanas, en los últimos días, hubo algunas otras noticias, principalmente acá en el sur, que muestran, bueno, no se puede controlar 100% ese problema, ¿no?
Sí, no, es claramente que estar restringiendo la totalidad al delito del abigeato es prácticamente imposible, pero sí, este gobierno se ha comprometido en el combate a ese flagelo que tanto afecta a la producción, a la moral del productor, porque se ve diezmado de repente en una noche su producción, y eso, hay un compromiso del gobierno en su combate. Se generó lo que ha sido la Comisión Nacional Honoraria de Seguridad Rural, la comisaría especializada en el combate al abigeato, y ha dado muy buenos resultados con la caída de la mayor parte de los porcentajes de denuncias y de delitos concretos, y mucha gente procesada respecto a lo que es este delito, con el apoyo de distintas organizaciones. De todas maneras, creo que hay que volver a apretar las clavijas, digamos así, en lo que ha sido una expresión bien campera, de no aflojar en lo que tiene que ver con la persecución de este delito, porque claramente el sector rural lo necesita y un compromiso, y sin perjuicio de la caída en los números, en la estadística, debemos reforzar todos los aspectos vinculados al trabajo que hace el Ministerio del Interior con nuestro apoyo, y de alguna manera como hace INAC con las pruebas de ADN, que han sido muy muy importantes a la hora de la formalización de los delincuentes, cuando se asocia el despojo de la faena con como prueba científica fehaciente muy efectiva a la hora de condenar a los delincuentes.
Matos, ¿cómo está el sector pesquero tras la salida de un largo conflicto que vivió este año?
Bueno, se solucionó el conflicto de lo que fue el sindicato de la pesca, pero no se soluciona el problema de fondo, que es un sector que ha venido disminuyendo mucho en lo que tiene que ver con los niveles de producción, de empleo y de exportaciones, ¿no? Hoy tenemos una flota vetusta, una flota que se ha reducido la tercera parte que en su momento supo estar. Eso representa también un aspecto que el recurso de pesca disponible por el Uruguay no está siendo explotado suficientemente, y creo que sí lo estamos haciendo, es tratando de encauzar lo que pudiera ser un nuevo plan estratégico de la pesca, como lo estamos impulsando para todo el ministerio, a los efectos de aunar criterios entre todos los actores y poder establecer una nueva etapa de crecimiento y de inversión. La demanda internacional existe, el recurso está, pero tenemos que ponernos de acuerdo los armadores y los marineros vinculados al sector para tratar de tener una mirada más estratégica de propiciar el crecimiento sin dejar de lado las reivindicaciones normales de la seguridad del trabajador, pero no llevando a reivindicaciones incumplibles, porque en definitiva acá lo que importa es el desarrollo del sector, la generación de empleo de calidad, bien remunerado, pero que termine siendo un factor de apoyo a la propia industria pesquera, que ha, como ya lo mencionamos, se ha reducido mucho en su capacidad de producción.
Sí. ¿Hay industria pesquera?
Sí, existe.
¿Funcionando y exportando?
Sí, claro que sí. Pero no se compara a la capacidad instalada que tuvimos hace
tiempo. Claro, ya no está Freeport, por ejemplo.
Exacto, de la misma manera que tuvimos una industria que exportaba cientos de millones de dólares, hoy tenemos algo muy disminuido, y que es totalmente proporcional a lo que es la disponibilidad de una flota en funcionamiento, porque además no es que tengamos menos barcos solamente, pero tenemos menos barcos, y barcos que están mucho más sujetos a tener que volver a puerto por problemas de reparación y problemas de mantenimiento, en función de que ya en muchos casos ya tiene su ciclo cumplido, que deberíamos impulsar en la medida que tengamos seguridades para la inversión, un proceso de renovación de flota para auxiliar justamente a tener una mayor capacidad de captura y de cosas.
Sí. Los que siempre siguen con todo son los piratas, ¿no? No quiero decir de qué nacionalidades, pero barcos piratas abundan en nuestros mares.
Claro, eso sigue existiendo, y recordemos lo que ha sido esa imagen de los pesqueros artesanales hace unas semanas en Punta del Este, haciendo una captura importante. Se encontraron con un cardumen, y lógicamente que eso será más frecuente en la medida que no tengamos la pesca industrial en pleno funcionamiento. Es decir, y con todos los balances que la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos debe generar respecto a la preservación del recurso. Si nosotros mismos no lo explotamos, otros lo harán en forma ilegal, por supuesto, porque además, en función de la disponibilidad de un área de mar territorial y de permisos de pesca concedidos, tampoco tenemos capacidad de vigilancia en todo el territorio, y eso también es un factor que el gobierno tiene que apuntar a lo que es también la disponibilidad de recursos de la Armada respecto al control de nuestros recursos y de nuestra soberanía.
Bien. Matos, ¿qué otras líneas se vienen trabajando en torno al plan estratégico agropecuario? Se habla por allí de los seguros agrícolas, de los nuevos institutos, la necesidad de la conectividad en la campaña.
Bueno, esos todos son factores de interés importantes. Yo creo que tenemos que apuntar a un aspecto de la calidad de vida del productor rural, porque sin perjuicio que el gobierno ha tomado una decisión y ha impulsado una iniciativa para intentar reducir o dar solución habitacional a todos aquellos que viven en los asentamientos, nosotros también tenemos que trabajar en las causas que generaron que buena parte de esa población que está en condiciones muy difíciles desde el punto de vista de la infraestructura, muchas de ellas o la mayoría son provenientes del sector rural o del interior. Y por lo tanto nosotros, obviamente que hay asentamientos en el interior también, pero debemos también atacar al mismo tiempo las causas, no solo remediar esta situación que nos interpela como sociedad respecto a las condiciones de vida que vive toda esta gente, toda esta población, pero también atacar las causas. Y en ese sentido tenemos que trabajar desde el Ministerio desde el Estado y desde toda la articulación con las empresas públicas, ver de qué manera nosotros podemos mejorar las condiciones de vida de los propios pobladores del interior del país, a efectos que la mejor opción no sea abandonar su terruño y concentrarse en los medios urbanos, que muchas veces, a pesar de la condición precaria de vida, cuentan con infraestructura básica que en el interior no se cuenta. Hablemos de la electrificación, hablemos del transporte colectivo a pocas cuadras o eventualmente de conectividad. Acá damos por cierto en la ciudad, en Montevideo, en las capitales que tenemos siempre internet como un elemento fundamental de la vida cotidiana de cada ciudadano, pero muchas veces en el interior profundo eso es de muy baja calidad, de muy baja conectividad, y eso es una restricción de calidad de vida que hoy se impone cada vez más, porque uno de los temas que cuando estuvimos aislados por la pandemia fue la solución, fue el teletrabajo o los trámites online. Y todo eso en muchas partes del territorio, a pesar que tenemos una reducida extensión territorial, tenemos dificultades todavía en materia de conectividad que deberíamos solucionar en el mediano plazo.
Claro. Ministro, ya no es el nuevo en el gabinete, como en la escuela, ¿no? ¿Te acuerdas que llegaba el nuevo? Ahí está el nuevo, era el nuevo ministro de Ganadería. Ahora ya hay otro nuevo, ¿no? Ahora ya vino el de Turismo.
Tenemos el ministro Tabaré Viera, que es más reciente en la llegada, que sí, tampoco me puedo considerar un veterano, pero bueno, somos dos ministros colorados, y de alguna manera el ministro de Ambiente hace un año que está. Así que los tres ministros colorados que estamos en el gabinete, tenemos alrededor de un año el más veterano, de forma que todavía estamos en fase de aprendizaje y de tratar de impulsar lo que es el gobierno y lo que es el gobierno de coalición, llevar adelante el compromiso por el país, que es el documento que reunió y que puso los objetivos de gestión para todos los que estamos comprometidos con esta gestión.
Claro. Presencia colorada en el gabinete que fue un poco accidentada, digamos, cuando arrancó con la renuncia de Talvi.
Bueno, pero apostamos a estabilizar la situación ahora y que tratar de dar la tranquilidad y lógicamente que las decisiones individuales de los ministros que han renunciado obedecen a distintas razones y distintas lógicas. Pero hay que mirar para adelante, hay que darle tranquilidad al gobierno y a la población y tratar de concentrarnos en el trabajo para generar las propuestas para los cuales la mayor parte de los uruguayos nos votaron, y con la expectativa de los cambios que se requieren en lo que es el propio programa de gobierno y llevar adelante las realizaciones que la gente tiene expectativa que se realicen.
Ministro, vio que el próximo 15 de septiembre el Pichenete convocó un paro general y el sindicato de peones de estancia convocó a una caballada, de la cual no teníamos recuerdo, por lo menos antecedentes así de una acción de este tipo. ¿Cómo lo ve?
Bueno, yo creo que en el país el derecho a la organización sindical está contemplado, está protegido, y la libertad de expresión también, de forma que son manifestaciones genuinas. Yo entiendo que el sindicato de los trabajadores rurales tiene una representación relativa, no tiene mucha llegada, mucha entrada en lo que tiene que ver la dimensión de la actividad agropecuaria en el país, pero bueno, están dentro de su derecho los trabajadores a organizarse, y lógicamente que todo este tipo de medida de lucha, que muchas veces no se entiende mucho la motivación, generan obviamente en una jornada de paro ciertas distorsiones para la población, pero respetando lo que es el derecho de manifestación y de huelga, que es contemplado por la propia Constitución, teniendo en cuenta que también se deben respetar otros derechos también constitucionales, como el derecho al trabajo, de forma que acá hay que buscar siempre los factores de equilibrio, comprendiendo la situación y los planteos de reclamo que en algún caso se puedan plantear.
Mato, se viene la Expo Prado 2021 el 10 de septiembre. ¿Qué perspectiva hay hacia el sector?
Bueno, la perspectiva es buena. Por suerte, yo creo que hay que celebrar de alguna manera que se pueda realizar una exposición. Eso habla también de los pasos exitosos que ha tomado el gobierno respecto al control de la pandemia. Otras exposiciones similares en la región no se han podido realizar por las situaciones habidas y las cuarentenas que se perpetúan en otros países vecinos. Y evidentemente creo que acá hay un diferencial del Uruguay, donde podemos mostrarnos de otra manera. Tenemos el 75% de la población, estaremos cuando la Expo Prado con doble vacunación y ya en curso la tercera dosis. Eso es un factor diferencial del Uruguay, que tiene su población protegida del punto de vista de la pandemia, sin perjuicio que tenemos que tener claro que estamos en pandemia todavía y que tenemos todavía riesgos de reintroducción de cepas que pueden generar una amenaza y un aumento de la infección. Ojalá tengamos una tranquilidad. El gobierno ha anunciado la apertura de fronteras, ya está vigente el ingreso de todos aquellos que tienen propiedad inmobiliaria en Uruguay, y a partir del 1 de noviembre una apertura general para todos aquellos que tengan doble vacuna como mínimo y también una prueba PCR negativa, lo que determinaría de esta manera una apertura de fronteras más generalizada, contribuyendo de esta manera a sectores que no han tenido tanta suerte como el sector agropecuario, como ha sido todo el sector del turismo, que ha sido realmente quien más ha sufrido en materia de nivel de actividad por la falta de visitantes.
Muy bien.
Bien. Bueno, le agradecemos, ministro, por estos minutos. Y seguramente estemos en contacto más adelante, pero le agradecemos al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos.
Al contrario, gracias a ustedes por el contacto y bueno, nos veremos en la Expo Prado, que ahí hay.
Sí, ahí estaremos.
Ahí vamos a estar.
Los invitaremos al stand del Ministerio de Ganadería, que va a estar muy activo, muy abierto a los distintos sectores de interés, que los invitamos a que concurran con una muy buena propuesta de todo el equipo del Ministerio.
Vamos a estar ahí. Un abrazo.
Gracias.
Gracias a ustedes por el contacto.